El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro. Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigos de Historias del Llano? ¿Cómo estás, Richo? Y solo estamos tú y yo, ¿eh?
Pues feliz, obviamente extrañando a Pau, también ahí extrañando a Diego, contento, ¿no? De estar en ese gran programa, por supuesto.
Sí, hay un saludo hasta la bella Airosa, ¿no? A Pau, que seguro esté entrenando, estudiando, porque pues es una crack. Rich, hoy tenemos una historia bastante, bastante peculiar y ahorita diremos quién es nuestro invitado, pero me gustaría preguntarte antes de empezar si alguna vez has tenido un viaje en el cual todo salió mal, así que literalmente haya sido caótico, que no haya salido como lo hayas planeado.
Híjole, la realidad es que sí me han tocado pues momentos así, complicados, un poco caóticos. Recuerdo un viaje justo a un lugar muy hermoso en Colombia que se llama Riohacha. El viaje como de 16 horas, ¿no? 16 horas y de pronto pues me fui en camión, ¿no? Hay que decir eso, me fui en camión y el camión se descompuso, entonces estuve varado ahí con un amigo en un lugar que nadie conocía como durante 5 horas.
Cero turístico.
Cero turístico, muy complicado, pero bueno, es uno de los que recuerdo. ¿Y tú? Cuéntame.
Pues yo tuve ahí uno en Europa con unos amigos que literalmente llevan 5 o 10 días de viaje, de mochilazo, de todo esto, y literalmente a un amigo le robaron todo. Todo, y ya no pudimos conocer, por ejemplo, Berlín y un par de ciudades. Pero ahora sí, Rich, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy?
Bueno, el día de hoy nos encontramos con un personaje bastante conocido mediáticamente también.
Aficionado a Pumas.
Aficionado a Pumas, que hace seguimiento también a la selección mexicana. Periodista, reportero, sin más preámbulo, Alonso Cabral. Qué gusto estar contigo, Alonso. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Rich, Gus, muchas gracias a todos ustedes por poderles platicar algo, ¿no? Estaba escuchando esto de los temas de los viajes que se han salido mal y bueno, pues la verdad es que ahí tengo alguna experiencia en esta clase de situaciones, ¿no?
Pues como dijo, un gustazo tener de aquí con nosotros y pues hay que darle, ¿no? Que nos cuente este tipo de anécdotas caóticas que justo van de eso.
Porque ya nos dijo, trae varias y muy divertidas. Entonces, si quieres, Alonso, cuéntanos un poquito cómo empieza esta historia.
Les platico una de estas que me ocurrió ya en el 2010, hace ya bastantes años. Ahí estaba recordándolas cuando me invitaron, cuando Rich me invitaste, estaba recordando la historia y de repente vi el año y dije, ¿en serio? ¿Ya pasaron 10 años? No, la verdad es que no sé si ustedes se acuerden de una sección que hacíamos en Televisa Deportes que se llamaba La Vida en Verde,
sí.
La vida de los seleccionados nacionales, la historia de cómo habían llegado hasta la selección nacional y de toda su familia, de todos sus antecedentes, dónde habían nacido, qué había pasado. Había algunas historias, pues la verdad es que dramáticas. Me acuerdo mucho la de Carlos Salcido, que gustó mucho. Su historia es increíble. Bueno, pues me fui en el 2010 a Europa a hacer precisamente estas historias con los jugadores mexicanos que estaban viviendo en el viejo continente en ese entonces. Pero la historia comienza a sacar sus puntitos negativos desde aquí, desde México. De entrada a mí me dicen un lunes, oye, está la posibilidad de que te vayas a Europa para hacer las historias con Carlos Salcido, con Pablo Barrera, con Efraín Juárez, con Massa. Allá, sí. Estaba también el Chicharito en ese momento ya, estaba Carlos Vela. Ve planeando las entrevistas y ve planeando todo tu itinerario. Ah, ok, perfecto. Fue lo único que me dijeron. El jueves me dicen, ¿qué onda? ¿Ya estás? ¿Te vas mañana, no? ¿Te vas? Okay. No me habían dicho, sí, te vas mañana. ¿Cómo no? No me han dicho nada. Sí, te vas mañana. Si no te vas mañana, no se hace el viaje. No, pues está bien. Y en ese momento, a partir de ahí, empecé yo a planear el viaje tal cual. O sea, ya tenía horario, ya tenía planes de vuelos y cosas así, pero evidentemente no sabía los días.
Claro.
Entonces me fui con Liz, que era nuestra asistente, para sacar los itinerarios, para sacar los vuelos. Y el primer vuelo salía el día siguiente a las, me parece, 9 de la noche, vía Ámsterdam. Bueno, primer inconveniente, sacar todos los vuelos.
Claro.
De un día para otro, evidentemente. Íbamos a ir tres. Camarógrafo, productor y yo como reportero. Íbamos los tres. Salimos el primer inconveniente fue el mismo viernes, que yo ya tenía la maleta hecha para salir. A las 3 de la tarde me habla Liz y me dice, oye, se canceló el vuelo.
No.
Está cancelado el vuelo a Ámsterdam porque el clima está pésimo en Europa. pero hay otro vuelo que sale a las 6 de la tarde. Te llegas al aeropuerto, eran las 3, yo sí. Estaba aquí en Chapultepec y me dicen, ¿llegas al aeropuerto? Pues yo sí llego, déjale, digo a los demás. Mi camarógrafo llegó perfecto, él y yo llegamos bien, pero ya teníamos la maleta hecha, pero mi productor tenía, él estaba en Televisa y tenía que ir primero a su casa y de su casa tenía que ir al aeropuerto. Bueno, el vuelo salía a las 6, no les miento, llegó a las 5:30 al aeropuerto. Nosotros estábamos rogándole a la gente del avión que lo dejaran subir, que lo dejaran subir, que lo dejaran subir. Y a las 5:40 aproximadamente nos dejaron subir al avión. Ahí todo, pues bien, vía Frankfurt. Llegamos a Frankfurt, teníamos la conexión para ir a Ámsterdam vía aérea. Y por supuesto, llegando a Frankfurt, nos enteramos que estaba cancelado el vuelo para Ámsterdam. El vuelo para Ámsterdam, no tuvimos vuelo, nos fuimos en tren, porque yo ya había hecho la cita con Héctor Moreno, que estaba en el AZ, ¿se acuerdan?
Sí, claro, claro, claro.
Alkmaar está como a 40 minutos de Ámsterdam, es una ciudad muy cercana, un pueblo muy cercano a Ámsterdam. Bueno, llegamos en tren, estuvimos, la verdad es que es bastante corto ese trayecto, ahí no hubo tanta complicación. Llegamos en tren de Frankfurt a Ámsterdam y pues llegamos un poco noche ya, pero no hubo tantos problemas con toda la nieve, ya no hubo tantos problemas para eso. Hicimos bien la entrevista con Héctor Moreno, le platicábamos lo que nos había pasado con el avión, se moría de la risa Héctor, sí. Caminamos con él y salió muy bien esa historia con Héctor Moreno, de ahí en Alkmaar. Al día siguiente teníamos cita con el Maza Rodríguez.
¿Todos eran seguiditos?
Sí, seguidito eran, porque además de eso, tenía que sacarlos luego, y había ya hablado con el Maza y tenía... No era en Eindhoven, era en un pueblo, porque jugaba ahí el PSV, yo lo iba a ver al término del partido, ya había hablado con él, lo iba a ver al término del partido, y de ahí nos íbamos a poner de acuerdo para al día siguiente verlo en su casa en Eindhoven.
Okay.
Entonces nos fuimos, no recuerdo bien si era Groningen, el Vitesse es un poco más grande, era uno de los equipos más pequeños estoy casi seguro que era el Groningen, de los más pequeños de Holanda, era un estadio para 3.000, 4.000 personas,
okay.
Y bueno, pues saben, las distancias en Holanda son bastante manejables, el equipo del PSV Eindhoven se traslada en camión dentro de su país, y bueno, yo salí de Eindhoven hacia este pueblo que estaba como a 2 horas. Íbamos con el GPS, que pues en ese entonces todavía era novedad, era novedoso.
Okay.
Y lo íbamos siguiendo. Llegamos al pueblo y veíamos el estadio, vimos las luces del estadio. Pero el GPS me mandaba hacia la izquierda y el estadio lo veíamos hacia la derecha. Entonces yo dije, bueno, pues por voy a seguir intuición. El GPS, porque a lo mejor me mete por otras calles, claro, y llegamos al estadio. El estadio está ahí, se ve al fondo. Nunca dejamos de ver el estadio, pero el GPS nos empezó a llevar por unas calles, y de repente llegamos a una zona completamente residencial. Veíamos el estadio todavía al fondo y dijimos, pues debe estar detrás de esto, nos va a llevar al estacionamiento. Pasamos a la zona residencial, y empieza la calle de terracería.
No.
creo que fue el peor invierno en Europa durante los últimos 70 años, una cosa así. Les cuento que nos cancelaron vuelos por nieve, y bueno, el clima estaba espantoso en toda Europa, en Holanda por supuesto también. Llegamos a la terracería, me meto a la terracería porque el GPS seguía diciendo, y veíamos al fondo el estadio, veíamos las luces del estadio al fondo, pues me meto a la terracería, ya era bosque, ya habíamos dejado las casas más cercanas hacía 2 o 3 minutos en coche. Me meto a la terracería y de repente les digo a mi camarógrafo, a mi productor, oigan, ¿saben qué? No, hay que regresarnos porque pues, por aquí no, y nos le damos la vuelta y nos ya... Sí, regrésate, pero ya no se veía nada, estaba todo oscuro, era bosque, y era un camino a la mitad del bosque. Entonces me paro, volteo, meto reversa y por supuesto se empieza a oír.
No puedo creerlo. Se atoró el coche.
Nos quedamos atascados en el lodo, en la nieve, era
el bosque, de noche, nieve, en Holanda.
Nos quedamos en la noche, en Holanda, a mitad del bosque. Por supuesto sin hablar el idioma, no había absolutamente nadie alrededor, nos quedamos atascados, dije, no, ¿qué vamos a hacer? Nos salimos los tres, empezamos a empujar el coche, lo típico, empujar el coche, arrastrarlo todo, y...
El cartoncito, ¿no? Para que salga el...
todo. Bueno, llegó un momento en que el lodo pasaba la defensa de altura, no ya estaban las llantas completamente metidas.
Eso no fue atascar, ¿no? Dije, fue no, hundirse. No, entonces.
Nada, ahora sí ya... Sí. ¿Qué hacemos? Pues lo único que se me ocurrió fue, pues voy a ir al estadio a pedir ayuda a la policía, a alguien, a ver algo, ¿no?
Claro.
qué hacemos con las cosas. Traíamos todas las cosas, todas las maletas, todo el equipo de camarógrafo, todo, todo en el coche. Pues me fui al coche, yo solo me fui al estadio. Les dije, quédense ustedes aquí con el coche, con el equipo, y voy al estadio, porque además ellos no hablaban inglés, yo sí hablo inglés. Me fui y a ver ahí a quién le puedo pedir ayuda, debe de haber alguien. El estadio estaba caminando como a 10 minutos, me lo eché corriendo, porque además el miedo, imagínense, estar en el bosque en Holanda en la noche.
La Bruja de Blair, ¿no?
Ahí. En un lugar completamente desconocido. Bueno, me fui corriendo, no veía a nadie, absolutamente nadie, durante 5 minutos corriendo a mitad del bosque, totalmente oscuro, hasta que llegué a las casas y de las casas al estadio. Si hubiera dado a la derecha en una calle, hubiéramos llegado en un minuto al estadio. Veo, afortunadamente había policía, les empiezo a explicar. Sí. En inglés, ellos entendían inglés, afortunadamente. Les empiezo a explicar que mi coche estaba atascado y me dicen, a ver, ¿y qué hacías por allá? Me llevó el GPS, no sé, me di a entender como pude. Me dijeron, a ver, te acompañamos. Me subieron una patrulla, fueron con nosotros.
Qué buena onda.
Llegamos a donde estaba el coche. Sí, buenísima onda. Llegamos, se bajaron ellos, nos ayudaron entre los 5, empezamos a empujar el coche, empezamos a sacarlo, no movimos absolutamente nada. Y nos dice uno de los policías, ¿sabes qué? No, voy a ir por una grúa, aguántenme aquí. Se sube a la patrulla, se voltea, echa en reversa y se oye la patrulla.
¡No! Y te mandaron otra vez a correr, ¿no? Pero ahora por otros policías.
Se atascó la patrulla, no igual creerlo. Que nuestro coche, hasta arriba el lodo, el aguanieve, el lodo, lo que haya sido, hasta arriba de la defensa la patrulla. No. ¿Y sabes qué pensábamos nosotros? Y un poco medio en mala onda, dije, híjole, qué mala onda, pero qué bueno, porque sí, ya también se quedaron atascados ellos, entonces ya van a venir alguien a ayudarlos
y
a ellos.
Y nos pueden cuidar.
Oye, ellos, por supuesto, claro. Ellos por supuesto que tienen que pedirlo a través de radio, tienen comunicación, saben aquí, ¿no? Ya va a haber más ayuda para nosotros, ¿no? Todo esto que les estoy platicando era mientras el MASA estaba jugando y mientras yo tenía que ir con el MASA para hacer la cita, porque teníamos que hacer el reportaje, todo esto. Entonces yo traía la angustia del coche, de sacar las cosas.
No, de la entrevista,
y de ver al MASA, sobre todo la entrevista, porque me tenía que poner de acuerdo con él, si no, valía gorro todo el viaje hasta allá. Entonces, en un momento, cuando el partido estaba por terminar, porque estaba yo viendo el juego, faltaban 15 minutos por terminar el partido, le tuve que decir a los policías, oigan, perdón, pero me tengo que ir.
Les encargo.
¿Cómo que te tienes que ir? Yo era el único que hablaba inglés. Me tengo que ir pero ¿cómo? Y no entendían por qué me tenía que ir.
Sí.
Se quedaron mis dos compañeros y ellos no hablaban nada de inglés, no entendían absolutamente nada. Y yo me tuve que ir. Y otra vez fue recorrer. No saben el miedo que tenía. Las pocas veces que tenía tanto miedo, miedo en un bosque completamente solo, sin luz ni nada. Tuve que ir. Afortunadamente llegué al estadio rápido. Me quedé ahí esperando a que saliera el MASA, y cuando sale el MASA le empiezo a contar, porque le esperaba la entrevista, le esperaba ahí las cámaras.
Y hasta más sudado se veía que el MASA seguramente.
Sí. Me pasó esto, esto y esto y esto. El MASA se botaba de la risa, no aguantaba de la risa. Me decía, eres un idiota, Güey, nos vemos mañana, por favor. Sí, por supuesto, nos vemos mañana. Ya me puse de acuerdo con él. Nos pusimos mañana y muerto de risa el MASA. Regreso yo, voy caminando otra vez solo a mitad del bosque. Y de repente veo dos luces que venían hasta el fondo. Y era mi coche con los camarógrafos.
Yo pensé así en cámara lenta, ¿no? Ya.
De película de terror, tal cual. Y al fondo veo, lo único que veía eran dos luces, las dos luces del coche, que pudieron sacarlo. ¿Saben qué hicieron? Tuvieron que traer un tractor para sacar los dos coches. Y me cuentan mis amigos que ellos se quedaron dormidos adentro del coche, porque veníamos llegando apenas, tenían el jet lag, se quedaron dormidos mi camarógrafo y mi productor, se quedaron dormidos del coche mientras los polis trabajaban, los policías holandeses trabajaban.
Es que no hablamos inglés.
Sí, no, en México te hubieran sacado en 2 semanas, ¿eh?
De acuerdo. Creo que se bajaron a ayudar, y como los vieron tan inútiles a los dos, les dijeron, ¿saben qué? Con
gracias.
Permiso. Los mandaron y se metieron a la patrulla, se metieron los dos.
No puedo creer.
Y dicen que se quedaron dormidos y que cuando despertaron ya con el tractor, imagínate, tuvieron que llevar un tractor ahí para sacar los dos coches. Afortunadamente, como bien dices, eran holandeses, era primer mundo, y nos echaron la mano rapidísimo. Salió el coche, yo iba caminando de la nada y veo las dos luces hacia mí. Me quedo pensando, que sea, por favor, que sea, por favor, que sea. Cuando llegaron los dos, todo esto fue en un transcurso de 6-7 horas pasó durante todo este tiempo que les estoy platicando. Cuando los veo, se paran frente a mí, se bajan los dos y nos abrazamos de manera, no saben, como si hubiéramos metido el gol del campeonato del mundial, como si México hubiera sido campeón del mundo en ese momento. Nos abrazamos los tres. No habíamos hecho la entrevista con el Massa, pero no importaba.
Pero estaban vivos.
Sí, no, estaban vivos, ya tenían coche. Nuevo,
estábamos vivos.
Y lo podían entrevistar. La salvaron también.
No, todas las cosas, no sabes, o sea, de esto, digo, nos hubiera pasado en otro país y hubiera sido, no, bueno, estarían buscándonos todavía, afortunadamente no pasó nada, sí, claro. Y afortunadamente los policías nos salvaron. Eso fue el segundo día en Holanda. Al tercer día con el Massa, quién sabe qué tuvo que hacer. Que habíamos quedado a las 3 de la tarde.
Se atoró en el bosque.
A las 8 de la noche me contestó el Massa. Afortunadamente lo encontré a las 8 de la noche. Entonces imagínense todo el drama de la adrenalina que tienes como reportero de que tienes que traer el
nota,
trabajo
claro,
hecho.
Claro.
¿No? Y más cuando te mandan de viaje, un
los
viaje
viáticos.
A Europa, además. El presupuesto que se gasta es muy importante. Todo esto, bueno, afortunadamente el Massa me atendió a toda madre, la verdad, nos trató súper bien. Fuimos a su casa, estuvimos con él platicando, cotorreando, hicimos la entrevista, seguía muerto de risa de todos nosotros. Nosotros, bueno, salimos evidentemente todos llenos de lodo. De ahí nos fuimos a Inglaterra. Ya después de eso dijimos, ya esto fue lo peor que nos pudo haber pasado, ya, por supuesto. Ya, vamos de aquí para arriba. De ahí nos fuimos a Inglaterra, fuimos con Pablo Barrera. Pablo Barrera, buenísima onda.
En
también
el West Ham, ¿no?
Él,
¿cómo estaba?
En el West Ham, exactamente. En Londres,
todos esperábamos
un
mucho
lugar
de él.
Increíble. Pablo vivía en una zona espectacular, en Canary Wharf, que es increíble. Con el West Ham también muy bien. Okay. Y de ahí nos fuimos a Escocia. No, perdón. Antes de Pablo Barrera está el tema de Carlos Salcido. Primero fue con Pablo Barrera, claro. Y al día siguiente me tocaba con Carlos Salcido ir a hacer la entrevista cuando estaba jugando en el Fulham, ¿se acuerdan? ¿No?
Claro, claro.
Después
claro.
Del PSV Eindhoven se va a jugar al Fulham.
Igual en Londres.
Y no le va nada bien. Sí, un poquito en las afueras de Londres, pero sí, evidentemente, ahí en esa zona. Bueno, Carlos no quería darme la entrevista. Yo hablé con él y no quería darme la entrevista.
Un cachirul cualquiera.
Ahorita les platico por qué.
Ok.
Llego a la sede de entrenamiento del Fulham, que estaba en las afueras de Londres, y ese día no había acceso a prensa. Entonces me tuve que quedar afuera, tal cual en la entrada del estacionamiento del campo de entrenamiento del Fulham. Entonces ahí estaba yo parado, así, viendo salir los coches. Había acabado hace una hora, hora y media en el entrenamiento y no veía a Salcido, no había visto a Salcido en ningún momento. Yo le marcaba y no me contestaba. Traía el logo de Televisa en la chamarra y creo que traía el micro también en la mano de Televisa. Sale, ¿se acuerdan de Clint Dempsey, por supuesto?
Claro.
Jugadorazo estadounidense, jugadorazo.
A él sí le fue bien en Fulham.
Exacto, a él sí le fue bien. Sale Clint Dempsey, pasa y de repente se regresa Clint Dempsey con su coche y me dice, ¿estás buscando a Carlos? Y le dijo, sí, estoy buscando a Carlos, estoy esperando a Carlos. Había quedado de platicar con él. Carlos se fue hace como una hora. Yo me quedé porque tuve como entrenamiento. Él se fue hace como una hora y dije, ¿qué? Y buenísima onda Dempsey me dice, a ver, aguanta, saca su teléfono y de su teléfono le marca a Carlos, le marca a Salcido.
Sí.
Se llevaban muy bien.
Y hablaba muy bien español, además.
Algo así, le decía el Lobo. Carlos, ¿dónde están? Te están buscando aquí, un mexicano te está buscando. Y yo creo que Carlos hizo cara de no manches. Bueno, me lo pasó Carlos. Me dijo, güey, hermano, perdóname. No te puedo dar la entrevista, no me hagas esto, güey, vine hasta acá nada más por ti, me hagas esto, por favor, no te la puedo dar, no puedo platicar nada, güey, por favor, dime, bueno, por lo menos vamos a vernos, vamos a platicar. Y me dices, que bueno, está bien, estoy aquí en tal lugar, en tal hotel, estaba como a 20 minutos de donde estábamos nosotros, y no sabes, a Clint Dempsey, a partir de ahí lo amé a Capitán América.
Claro,
amé,
claro.
Después que nos hiciera lo que nos hiciera con la selección mexicana, me salvó la chamba. Bueno, pues llegué con Carlos, con Salcido, y ya me explicó, no podía dar entrevistas porque, ¿se acuerdan de por qué se regresa del Fulham?
Sí,
¿no?
Sí,
tuvo
por el
una
tema
situación
robo,
de seguridad,
¿no?
En su casa.
Sí, claro.
Le asaltaron la casa, le robaron la casa y él y su familia estaban muy nerviosos. Él se quería regresar en ese mismo momento a México y con el Fulham no lo quería dejar porque tenían que recuperar la inversión y todo. Entonces tenía prohibido terminantemente dar entrevistas. Estuve yo platicando con Carlos, la verdad es que muy buena onda Carlos, me explicó todo, me dijo, sí te vi, güey, pero cuando te vi allá fuera del entrenamiento, me escondí en la cajuela, me metí a la cajuela y me sacaron en la cajuela del coche para que no me vieras, porque me daba pena decirte que no podía darte la entrevista. Y, bueno. y así fue como me salí del coche.
Y estaba en la cajuela de Dempsey, ¿no?
Exacto, no lo dudo. Hace poco platiqué con Carlos de él, le recordé esa anécdota y nos reímos ya también, la sí, verdad. Claro. Pues te digo, después platiqué con él y me contó muy bien, me contó lo que pasaba, me explicó y todo, y pues evidentemente no podía hacer nada ni él ni yo. Entonces esa historia, la de Salcido, sí no pude hacerla para nada, la historia con Carlos, ahí la entrevista con Carlos no pude entrevistarlo. Después nos fuimos a Escocia con Efraín Juárez y ahí estuvo muy leve lo que nos ocurrió. Ahí hicimos la historia con Efraín, platicamos con sus papás que estaban allá también, sí. Fuimos al entrenamiento del Celtic, fuimos de todo, caminamos todo. Y ya cuando íbamos de regreso para otra entrevista, me parece que con Andrés Guardado, cancelados los vuelos evidentemente por nieve.
Por lo
entonces
mismo.
no pudimos salir de Glasgow en 3 días. Perdimos las entrevistas que tenía pactadas y nos quedamos ahí atascados en la nieve de Escocia 3 días.
Sí,
el
pero,
viaje para terminar, bueno, esa historia con Efraín sí se pudo hacer. Para terminar el viaje, acabamos en el aeropuerto de Frankfurt un 24 de diciembre. Mi camarógrafo, Miguel Villa, Edgar Dávalos, el Sayita, que era mi productor, y yo, a las 7, 8 de la noche, 24 de diciembre, sin saber si íbamos a poder despegar para llegar a México a la Navidad en nuestras casas, todos deprimidos, todos abrazados entre nosotros. Sí. Venga, si se puede. Y cuando nos dice la gente de Lufthansa, en ese momento viajábamos de vuelta, el vuelo está listo, no se cancela, continuamos como está programado. Otra vez los tres nos abrazamos.
Milagro de Navidad, definitivamente.
Llegamos el 24 de diciembre a las 10 de la noche, creo, aquí a la Ciudad de México, los tres. A mí, afortunadamente, me fue a recoger mi padre. Y de ahí, directo del aeropuerto, con todas las maletas y todo, vámonos a casa.
A la cena con romeritos.
A celebrar la Navidad. Claro. Lloré, no saben cómo lloré esa noche con todos mis familiares, con todos mis tíos, mi mamá, con toda mi abuela. Lloré, no saben cómo les contaba. Es que estuvo complicadísimo el viaje. Y bueno, pues la verdad es que son de las circunstancias que a veces te pasan en los viajes, ¿no? Más allá de una cancelación de entrevista, más allá de que cambian los planes, más allá de que te mueven los horarios y todo, pues de repente hay imprevistos que tienes que sortear para poder traer las cosas. Eso les digo, afortunadamente salieron buenas historias, salieron buenas cosas, muy buenas entrevistas y una experiencia, la verdad, bárbara. increíble.
Ahí, o sea, literalmente, digo, una cosa es que te pase algo en un viaje, ¿no? Cuando vas de turista, ¿no? Quedarte 3 días en Glasgow, dices, bueno, pues ya voy a disfrutar, ya estoy acá. Pero tener así el peso laboral, tener que sacarlo.
Ese es el tema. No, mucha gente no sabe, pero pues, a ver, detrás de ese viaje hay un presupuesto que no es mío, yo no lo estoy pagando. Si yo lo estuviera pagando, bueno, pues me dolería el costo, ¿no? Es la empresa la que lo está pagando. Tienes que traer resultados, tienes que responder a, pues, la verdad es que somos privilegiados, yo soy un privilegiado en poder trabajar en esta empresa y que me hayan apoyado de esta manera, porque un viaje de esos es muy caro y llevamos tres además. Tienes que traer buenas historias, tienes que traer resultados y además pues también es una competencia interna, ¿no?
Sí, claro, nosotros. Claro.
Entonces si te vas a un viaje, pues la próxima vez, si no traes resultados, la próxima vez ya no vas tú, la próxima vez va el otro. Entonces pues sí, también claro. Es una presión interna como reportero, como profesional, que tienes que traer resultados, tienes que traer buenas cosas.
Oye, Alonso, yo te iba a preguntar que ¿cuántos años llevabas en Televisa en ese momento? O sea, ibas iniciando, ya llevabas 3-4 años.
No, ya llevaba varios años y de hecho las historias en verde, las de la vida en verde que hicimos rumbo a Sudáfrica en el 2010, como habían salido también, yo asumo que gracias a que habían salido también es que me volvieron a mandar a mí el siguiente año a hacer esas historias con los europeos que estaban allá en ese momento, porque yo había ido un par de años. Ese viaje previo, lo que me pasó fue que mi camarógrafo... nos habían dado un equipo nuevo y pues mira, para hacerlo corto el resumen, borró el material.
¡No! despedido, ¿no? Dirían por ahí.
No, mira, afortunadamente traía un buen respaldo.
Bueno.
Y okay. Las cosas importantes, las entrevistas y otras cosas que eran las más importantes, sí las tenía respaldadas, pero no sabes la cantidad de cosas que teníamos en ese material, que de repente me habla y me dice, oye, tienes que venir, estábamos en cuartos separados, tienes que venir, güey. Acabo de borrar el material.
Te tengo que decir algo.
Sí. No, bueno, esa también es de las que más me han dolido. Esa pero como teníamos un respaldo, digamos, como del 60% del material, y dentro de eso el 60% las entrevistas, y lo más importante, pues la sacamos muy bien, la rescatamos muy bien esas historias. Pero también acá, imagínate, hablar y decirles, oigan, pasó esto, fue...
Sí, está muy cabrón, ¿no? O sea, tenía que decir...
No, muy.
A ver, Alonso, muy. Y bueno, y Gus, yo escuchando esto, de pronto me imagino como un guión de esos de película, mejor guión a película extranjera, de verdad, ¿no? Así me lo imagino. Y okay. Justo quiero preguntarte, Alonso, después de este viaje que vimos que, digo, en cierta manera terminó con cosas muy positivas, pero pues también te arrojó a momentos como de crisis, por llamarlo de alguna manera... Te reafirmaste como periodista. ¿Cómo te viste después de esta situación a ti en la parte profesional y también como persona?
Mira, a final de cuentas, de las entrevistas que iba a hacer, Carlos Vela en ese momento no podía hablar, Chicharito no podía hablar en temas con la gente de prensa del Manchester, sí, y del Arsenal muy complicados. Entonces no pude hacer varias de las cosas que iba a hacer para las que me mandaron. Las que hicimos salieron muy bien, salieron padrísimas. Las presentamos en los partidos previos de la en los previos de la selección, y salieron varias cosas muy muy buenas, pero a ver, yo les detallé tal cual, a ver, me pasó esto, o sea, porque también no puede quedar alguna duda para que digan, no, pues es que te fuiste de vacaciones. ¿No? Entonces sí, creo que aprendí también mucho, aprendí a que, o sea, que puedes fallar, a que puedes cometer errores, y a que hay ciertas circunstancias que no están en tus manos, ¿no? Hay situaciones, pues el tema del clima es algo que no podemos nosotros arreglar. El tema de que Carlos Salcido te diga, ¿sabes qué? No puedo hablar y no voy a hablar porque pues, es mi chamba la que está por fuera, sí, ¿lo entiendes? Sí. Entonces, aprendí eso, ¿no? Aprendí que también puedes fallar y que puedes tener errores y que tienes que intentar resolverlos hasta la última consecuencia. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si todas estas no sirvieron, bueno, pues quizás hay también muchas circunstancias que no están en tus manos y que tú no puedes prevenir o que tú no puedes arreglar, pero que sí tienes que intentarlo hasta lo último. Eso me quedó muy en claro. Y me ayudó también para darme cuenta que podía sacar algunas otras cosas, que ver si vas con un plan, bueno, pues puede ese plan desviarse,
claro,
pero al final de cuentas tienes que regresar y traer los mismos resultados. Entonces, yo creo que desde los viajes, mira, en ese momento lo sufrí mucho, sí, y ahora lo gozo y lo extraño mucho, ¿no? Esa clase de viajes me dejó una enseñanza enorme. Insisto, te digo esto de saber que se puede fallar, pero que puedes, que debes de tener alternativas. Y pues creo que por supuesto que me ha ayudado en todos los viajes, porque digo, seguir realizando viajes, seguir realizando coberturas, seguiré coberturas, y todas te van dejando algo positivo, algo de lo que vas aprendiendo, errores, cosas buenas. Y pues bueno, en esa de entrada, planear con mucha mayor anticipación los viajes.
Y sí, y a decirles a todos que si tienen una tormenta de nieve, pues ahí busquen a los policías locales, que siempre estén atentos, ¿no? Que
aprendan el idioma.
Aprendan, ¿no? Un traductor o lo que sea. Pero bueno, sí. Alonso, muchas gracias. Y pues, Rich, también recordarle a todas las personas que estamos en Patreon, por si quieren ser parte de nuestros patrones, ¿no? Ya lo saben, en la descripción de este video están los links para todas nuestras redes sociales.
Nuestra tienda
también en apuntesderrabona.com. Pueden pasar a dar una vuelta. Hay tacitas, hay bufandas, un poquito de todo, ¿no?
Exactamente. Rich. Y saber también, Alonso, ¿dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando y nos están viendo?
Claro que sí, mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Apuntes de Rabona por estas ideas, estos programas. La verdad es que he visto varios y me he reído, me he divertido mucho con ustedes. En Twitter estoy como Alonso-Cabral, en Instagram como Alonso Cabral y también en Facebook como Alonso Cabral me pueden seguir, y por supuesto en todas las emisiones de TUDN, ahí en donde estoy colaborando. En las mañanas estoy en Foro TV, en Expreso de la Mañana, las secciones deportivas de TUDN que tenemos ahí en Foro TV, por supuesto.
Buenísimo, pues aquí desde el maniquí virtual con la bufanda de los Pumas, te agradecemos muchísimo.
Vestido Alonso. De etiqueta.
Exactamente.
Así es, como debe de.
Como debe de.
Te mandamos un abrazo, Alonso, también a la gente que, por supuesto, también nos está viendo y nos está escuchando, ¿no, Gus?
Sí, y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde con otra historia del llano. Hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.